Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive Miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La Ventana, con Marta del Vado.
En verano, nunca pasa nada. Con Ana Martínez Concejo.
La radio ha dicho al fin que sucederá, que todo exceso vuelve con...
Abrimos la última hora de programa con la jefa de documentación de la cadena SER, Ana Martínez Concejo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Estamos aquí en este empeño de recordar que en verano nunca pasa nada, le hace la ironía en la radio, ¿no?
Eso es.
Hoy vamos a hablar de golpe de cuatro veranos.
De golpe,
por ejemplo, cogidos al azar, ¿no? Entre finales de los 90 y principios de los 2000. Y bueno, vamos a hacer un repaso de lo que sí pasó en esos veranos.
Eso es. Vámonos a 1999. Vámonos al 24 de julio, fecha marcada en el calendario por el primer naufragio documentado de una patera en las costas españolas, en la playa de La Señora, en Fuerteventura.
En declaraciones al miembro de la Guardia Civil, algunos de los aparecidos o salvados apuntaban que venían 14 en la patera. En el supuesto de que fuesen 14, pues hay 7 ahogados y hay 6 vivos, pues entonces existirá un desaparecido. En el otro supuesto, de 20 o 21, hay más desaparecidos, y por eso prosigue la búsqueda de posibles ahogados.
Bueno, este era el subdelegado del gobierno de Canarias en declaraciones a la SER, y Marta, no fueron posibles los ahogados. Aquel día murieron 9 jóvenes marroquíes y a pocos metros de la orilla después de encallar en unas rocas.
Y lo que ha llegado después, ¿no? Y parece increíble que todavía en 2025 ya no solo España, es la Unión Europea, no tenga una estrategia efectiva para evitar que nuestro Mediterráneo sea un cementerio.
Eso es, y es que además eso es a poquitos metros de la costa, y como sabes, Nicolás Castellano, nuestro compañero, siempre nos destaca que la ruta canaria además es la más mortífera, sí, del mundo para las personas que tratan de cruzar fronteras por vías marítimas.
Sí, sí, sí.
Y aquel 1999 hubo mucha polémica, verás, por las goteras en el Museo del Prado.
Es verdad.
En varias ocasiones anteriores la lluvia había entrado a través de sus nuevas cubiertas, una obra que había costado 3.000 millones de las antiguas pesetas, que ahora serían unos 200 millones de euros.
Hubo una tormenta, ¿no?, en aquel año, que provocó una gotera en una de las salas donde se habían instalado de forma provisional las grandes obras de Velázquez, como las Meninas, las Hilanderas, las Lanzas, el Cristo de los Borrachos, entre otras.
Imagínate entrando agua ahí con las Meninas. Eso había sido el 2 de junio, y el entonces director del museo, Fernando Checa, daba explicaciones a la prensa.
Las obras de recondicionamiento interior de la colección, pues como puedan comprobar ustedes si bajan ahora por las salas del museo, pues continúan con toda normalidad.
¿Se garantiza que cuando finalicen las obras no será necesario ni tubos de agua ni colchonetas para...?
Los cubos de agua y las colchonetas hace ya mucho tiempo que han desaparecido, precisamente porque estamos culminando esta...
¿Te imaginas esta ver ahí en los Velázquez lleno alrededor de cubos de agua?
Y de colchonetas, sí, sí, vamos, tecnología punta,
sí,
contra,
sí,
las filtraciones.
Total.
Bueno, después de este susto, el 30 de julio, la SER descubrió que se estaban levantando de nuevo las cubiertas del Museo del Prado para darles más inclinación y que no entrase agua.
Se ha hecho una revisión por parte de la propia empresa y por parte de empresas externas encargadas por el museo para detectar pues los posibles fallos, ¿no? Entonces, algunas de estas inconveniencias, ¿no?, que ha habido se pueden paliar haciendo algunas modificaciones en estas cubiertas, sobre todo lo que se refiere al nivel de las pendientes de nivel, y es lo que se está haciendo.
Y el verano de 2000, Marta, fue especialmente negro. En Francia, el 25 de julio, se estrelló 2 minutos después de despegar el vuelo vuelo Air France 4590, un Concorde con destino Nueva York. Hubo 113 fallecidos y al día siguiente, Hoy por Hoy, dedicó su sección en punta al accidente de este avión supersónico.
Estamos en contacto desde primero de la mañana con nuestro corresponsal en París, José María Patiño. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué está ocurriendo ahora en esos actos que se están dando a lo largo de toda la jornada después del accidente de ayer?
Bueno, los familiares de las 113 víctimas del accidente, en su mayoría de nacionalidad alemana, están llegando a la terminal T9 del aeropuerto Charles de Gaulle, donde se ha instalado una célula de urgencia con psicólogos y personal sanitario bilingüe, francés-alemán, para prestarles todo el apoyo.
Me acuerdo de aquel drama perfectamente, pero es que aquí en España también estábamos lamentando otras muertes por
aquí
otro accidente.
En Soria, el fatídico accidente del Golmayo que conmocionó a todos, porque fueron 28 los muertos en la colisión entre un autobús y un camión, pero 22 de ellos eran adolescentes de Viladecans y Ripollet que iban a un campamento de verano a la Aguilera en Aranda de Duero.
Pero en la cadena se ha desplazado a Soria un grupo de compañeros enfrentados a la dura tarea humana de ser testigos de momentos de una emotividad ante la que hay que tener muchas agallas para no dejarse llevar. Severino Donate, un saludo, ¿dónde estás?
Estamos en el viejo campo de los pajaritos, el lugar donde se han depositado los cadáveres.
Tú has estado esta tarde en el lugar en el que ocurre el accidente, en ese punto fatídico en el que se produjo el choque. Cuéntanos cómo es, recuérdanos qué viste allí.
Pues es una carretera de dos carriles, una nacional que se empina en cuesta para subir un pequeño cerro. En un determinado momento de la subida se abre un tercer carril para...
Qué drama ese verano y qué nostalgia escuchar a Carlos Llamas y a Severino haciendo su crónica de esta tragedia.
Y no sé qué pasa con Julio, pero dos años después, en julio de 2002, 71 personas... otra vez en su mayoría niños, perdieron la vida al chocar un avión Tupolev ruso y un Boeing 757 de carga a 11.000 metros de altitud en Suiza.
Un minuto y medio antes del accidente, los controladores suizos fueron advertidos del peligro de colisión. El sistema de alarma automático del Tupolev 154 alertó a la tripulación de que el Boeing volaba en la misma cota, y entonces el comandante Alexandre Ross se puso en contacto con los servicios terrestres. Pero las instrucciones llegaron solo 40 segundos después y fueron fatales. El controlador le ordenó a Gross bajar de altitud.
Otro accidente más. Esta crónica es de nuestro corresponsal entonces en Moscú, Rodrigo Fernández, aquel 4 de julio.
Eso es. Y vamos a cambiar ya de tema completamente y nos vamos a ir a julio de 2000, año y día en el que Florentino Pérez ganó sus primeras elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Yo he dado todos los pasos para que Figo pueda jugar en el Real Madrid. También es cierto que le han sometido a una presión que cualquier persona humana no es capaz de soportar, pero esto ya se ha acabado, las elecciones, ahora yo soy presidente del Real Madrid y vamos a intentar volver a la normalidad. Yo ya he hablado con quien tenga...
Florentino se impuso a Lorenzo Sanz tras una campaña marcada por la promesa de fichar a Luis Figo, que entonces era jugador del Fútbol Club Barcelona.
Menuda telenovela aquella, entre los madridistas y los culés, Figo se queda, Figo se va al Real Madrid.
Eso es, menudo culebrón. Y vamos a pasar página, que todavía 25 años después alguno se nos enciende con este tema.
Sí, sí.
Damos salto a 2001 y veréis cómo vino de cargadito aquel verano.
A ver.
El 3 de julio, Nevenka Fernández declaraba en la primera jornada del juicio por acoso sexual contra el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Unos meses antes, ella había denunciado públicamente el infierno al que él la había sometido.
Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Tras varios meses de sutil insistencia, lo consiguió. Poco después, aproximadamente en el mes de enero del año 2000, y tras manifestar repetidamente a Ismael no tener claros mis sentimientos, la relación se acaba. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. Mi negativa provocó su acoso. Su actitud de presión se tradujo en notas manuscritas, mensajes en el teléfono móvil, cartas, comentarios verbales que prefiero no reproducir literalmente y un desprecio absoluto hacia mi trabajo y hacia mi persona. Mediante descalificaciones, actos y vejaciones que atentaron contra mi integridad física y psíquica. El acoso físico y la presión psicológica a la que fui sometida provocaron en mí un estado de ansiedad y depresión muy graves. Varios partes médicos lo atestiguarán en su momento.
Fíjate, esto es de 2001, el testimonio de Nevenka emocionada, que nos parecía, bueno, que buena parte, dividió a buena parte de la sociedad, ¿no? Porque la culpó a ella en muchos casos y ahora visto con el tiempo se convirtió en un hito, digamos, en la lucha contra la violencia machista.
Eso es. Ponen los pelos de punta, ¿eh? Escucharla todavía. Y en el mes de julio de 2001 tenemos también la crisis del aceite de orujo, cuando algunas partidas enviadas a países del este de Europa, en ellas se detectó benzopireno. Y estaba este benzopireno por encima de los límites admitidos por la normativa.
Sí, el benzopireno, que era un componente químico, ¿no?, que puede llegar a ser cancerígeno si se consume en grandes dosis y durante largos periodos. Así que
eso es. Ante la sospecha de que pudiera existir ese mismo problema en las botellas que se comercializaban en España, el Ministerio de Sanidad y Consumo ordenó su retirada.
Es una medida basada en el principio de precaución, es una medida que trata de garantizar la seguridad alimentaria. Saben todos ustedes que en este momento en la Unión Europea asistimos a un gran debate sobre la calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria, y el gobierno español...
Y también en aquellas fechas se destapó el caso Gescartera.
Voy a ir a reclamar. No sé dónde, ni cómo, ni si me van a hacer caso o no, pero voy a ir a reclamar y me voy a poner de rodillas delante de quien sea, porque es mi esfuerzo y mi trabajo.
Madre mía, es que necesitamos recordatorio porque ya no tenemos memoria para tanto escándalo financiero, además encadenado uno detrás de otro.
Eso es. No lo voy a hacer tan bien como Campos, pero en resumen, una intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la agencia de valores Gescartera descubrió irregularidades contables y un agujero patrimonial de más de 78 millones de euros. Unos 2.000 clientes, en su mayoría pequeños ahorradores, como esta que escuchábamos, perdieron su dinero, y entre los afectados un gran número de órdenes religiosas e instituciones ligadas a la Iglesia, como el Arzobispado de Valladolid. Y aquel mes de julio, también los trabajadores de Sintel seguían acampados en la Castellana de Madrid y rechazaron la propuesta que les había hecho el gobierno y Telefónica porque no recogía ninguna de sus reivindicaciones. Ellos querían cobrar lo que se les debía, asegurar sus puestos de trabajo y desarrollar un plan para reflotar la compañía.
Ya verás tú cómo le dé al delegado del gobierno de Madrid, que es un señor muy de orden, mandar que nos disolvamos. Ya verás cómo la liamos. Que nada, señores, que hoy hemos salido del nido radiofónico habitual y nos hemos hecho ocupas momentáneos, ¿eh? Nos hemos venido al campamento que los trabajadores de Sintel tienen instalado en el Paseo de la Castellana, el campamento que ellos bautizaron como el Campamento de la Esperanza, aunque visto desde el otro lado podría ser el Campamento de la Vergüenza. Aquí alrededor están las sedes de algunas de las más importantes firmas financieras de este país, un sitio en el que se puede pagar, que no tenga que no está, 700.000 pesetas por metro cuadrado de terreno, frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología y al lado de otras cuatro sedes ministeriales.
Esa noche Carlos Llama sacó Hora 25 ahí al Paseo de la Castellana, al que él decía, ¿no?, el Campamento de la Esperanza.
Uh-huh. Aquel campamento se desmanteló en agosto de 2001 después de 187 días.
Bueno, venga, vámonos a salir de nuestras fronteras, vamos a Italia.
En concreto, a la cumbre del G8 de Génova de julio de 2001 también.
Tras los violentos enfrentamientos en Génova, el próximo verano se celebrará en la región de las Montañas Rocosas del Canadá, lejos de las grandes ciudades. Los líderes del movimiento antiglobalización han anunciado que las protestas continuarán y han convocado nuevas manifestaciones, concretamente para el 10 de noviembre en Roma.
En las protestas contra este encuentro hubo miles de heridos, centenares de detenidos, y en los enfrentamientos con la policía, el disparo de un agente mató a Carlo Giuliani, un activista de 23 años.
De hecho, los hechos fueron calificados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como tortura y violencia policial.
Eso es. Y rematemos hoy con un par de cosas de 2002. Vámonos al 4 de julio. Augusto Pinochet decide por fin retirarse de la vida política, renunciando a su cargo de senador vitalicio. Tres días después, casualmente de que la justicia chilena suspendiera su proceso judicial por demencia senil.
Pinochet es que estaba procesado como encubridor por los 75 crímenes cometidos en la caravana de la muerte de 1973.
Y el dictador firmó la carta de renuncia en su casa de Santiago, en compañía del cardenal arzobispo Francisco Javier Errázuriz.
Y fue a su escritorio, la firmó en ese momento y sin duda con emoción me la entregó pidiéndole que la trajera al presidente del Senado. Él por una parte dice, son 4 años que he tenido de mucho dolor y era bueno ponerle término.
Y en julio de 2002 las FARC con unos vídeos daban prueba de vida de Ingrid Betancourt, ex candidata a la presidencia de Colombia, secuestrada por la guerrilla junto a su compañera Clara Rojas unos meses antes.
A mí me duele que en Colombia se nos haya cerrado el corazón, se nos haya endurecido el entendimiento, se nos haya querido explicar que para el secuestro la única solución es dejar que el tiempo pase, como si la vida del ser humano no contara. Yo no estoy pidiendo el canje para mí ni para los otros secuestrados. No lo estoy haciendo, porque eso es una decisión de gobierno y el gobierno tiene que estar libre y no puede haber chantaje y no puede haber presión sobre las decisiones del gobierno. Lo que no acepto como colombiano es el abandono.
Ingrid Betancourt fue liberada 6 años después, otro verano, en otro verano, el 2 de julio de 2008, por el Ejército Nacional de Colombia en la Operación Jaque.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados.
Ana, muchas gracias.
Gracias
a ti. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y sueño con la paz de mi pueblo desangrado y con el final de esta injusta guerra. Sueño con tantas cosas que quiero que sean.
Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana en la SER.
La Ventana. Con Marta Delvado.
I love my dog as much as I love you. But you may think my dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through. All the pay I need comes a shining through his eyes. I don't need no cold water to make me realize that I love my dog as much as I love you. But you may fade, my dog will always come through.
Fernando González, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Fernando es uno de nuestros fichajes veraniegos. ¿Por qué me pones esta canción de amor a los perros? Que pues, todo bien, yo a favor.
Pero... porque hoy, 21 de julio, es el Día Internacional del Perro.
Cierto.
En España hay 9,3 millones de perros, una cifra que no para de aumentar año tras año. Y bueno, ahora durante las vacaciones, Marta, muchos de sus dueños viajan con sus mascotas, pero sin embargo hay otros que se los dejan a amigos o familiares y... por último, hay algunos que ni la una ni la otra. Hay algunos que deciden que el perro esté acompañado por otros animales y qué mejor que en un hotel o residencia para perros. Así que, bueno, nos hemos querido acercar a uno de estos hoteles para saber cómo son.
Sandra Vela es fundadora del hotel para perros Vive Pets. Está en Las Rozas, en Madrid. Sandra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lleváis un montón de años, creo que una década ya, trabajando en esto, ¿no? Cuidando a las mascotas de vuestros clientes. ¿Cómo surgió la idea de crear este hotel?
Pues en realidad no fue una idea inicial, sino que fue un poco por casualidad pues empezar a trabajar en el sector, pues en mi caso, paseando perros pues como un trabajo más, igual que trabajaba de camarera, de azafata y de lo que hiciera falta. Y bueno, y me di cuenta pues que era un sector que estaba creciendo mucho, mis clientes cada vez pues me demandaban más oferta de servicios, más disponibilidad, y entonces poco a poco fuimos construyendo pues un equipo más grande, instalaciones, y bueno, y luego ya años después también pues ir ampliando también el número de ubicaciones en el que trabajamos. Entonces bueno, ha sido todo muy orgánico, un crecimiento muy natural. y no fue una idea inicial de, uy, se me ha encendido la bombilla, esto sé que va a ser el futuro.
¿A cuántos perros podéis acoger? ¿Y durante cuánto tiempo? No sé si hay un tiempo máximo.
Pues no hay tiempo máximo, pues desde clientes que los dejan solo unas horas hasta clientes que hemos llegado a tener de 1 o 2 años incluso, ¿vale? Por circunstancias personales, de gente que no se puede hacer cargo de ellos. Y luego, pues en cuanto a número de animales, pues depende, tenemos 3 centros en Madrid, depende del centro, pues hay un número de animales, pero bueno, en total estaremos cuidando cerca de los 300, 400 diarios.
Y por tener una idea, ¿cuánto puede costar dejar un perro 24 horas en un hotel?
Una noche está en torno a los 45 euros. Depende de la temporada y de si es un perro grande o perro pequeño. Pero bueno, 45-55.
¿Cómo es el día a día de los perros que tenéis en el hotel? Es decir, desde por la mañana hasta por la noche. ¿Qué hacen allí o qué actividades? No sé si hacéis actividades con ellos o...
Claro. Claro, pues bueno, muy parecido a una guardería infantil. Cuando llegan los perritos, pues lo primero es que están sociabilizando con otros perros, están jugando con sus cuidadores, a los que corresponden pues salen a pasear al parque o al campo. Luego, pues por ejemplo, en el caso del centro de Las Rozas, pues también ahora en verano salen a la piscina a bañarse y a pegarse ahí un chapuzón. Luego, pues a mediodía se echan la siesta, comen, se les medica a los que corresponde. Y luego pues otra vez a salir a jugar y de ahí pues hasta que llegan sus dueños a recogerles o les llevamos a casa con la ruta escolar que tenemos de guardería.
También tiene ruta. ¿Siempre van a recogerlos? ¿Os habéis encontrado algún caso en el que no han ido a buscarlo?
Sí que hemos tenido alguno en estos 10 años, nos da para todo. Entonces, sí que hemos tenido algún caso, pero sí que es cierto que al final ViviPets no es el sitio más atractivo para abandonar, porque estos perfiles de las personas que hacen esto, pues lo que quieren es, bueno, pues dejarlos y salir y no tener ningún gasto ni nada, ¿no? Claro. Entonces, en nuestro caso, como la barrera de entrada es que si quieres ir, pues tienes que contratar un servicio y dejarlo abonado, pues nos, de alguna manera, eso ahuyenta un poco a las personas que abandonan. Es verdad que nos han abandonado animales en la puerta, como en los hospitales, yeah. Por ejemplo, en un transportín nos lo dejan en la puerta y, bueno, como nosotros además tenemos nuestro centro de adopción y rescatamos, rehabilitamos y damos en adopción pues perros, gatos y bueno, otro y pequeñas mascotas, aunque con lo que más trabajamos es con perros, pues nos hemos encargado de buscar familia. Luego también hay gente que sí que contrata el servicio, pero es gente pues que no es responsable y que no tiene una, digamos, pues es una tenencia responsable de esa mascota y que la tiene en muy malas condiciones de salud. Y bueno, pues aquí nosotros hacemos lo que podemos en medida de lo posible en el marco legal para intentar buscar una familia más adecuada para esa mascota si es que el propietario pues lo cede.
Claro. Sandra Vela, fundadora del hotel para perros ViviPets, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Muchas gracias a vosotros.
Estábamos diciendo que cada vez más hay más perros en nuestro país, de hecho hay más perros que niños y una de cada dos casas tiene al menos una mascota. Aquí viene el dato preocupante que también lo apuntaba Sandra, ¿no? Cuando hablamos de abandono. La Fundación Affinity dice que el año pasado fueron abandonados casi 300.000 perros, situándose España a la cabeza de Europa en temas de abandono. Carolina Corral es presidenta de la Asociación ALBA, una protectora que lleva desde 1998 luchando por el bienestar animal. Carolina, buenas tardes. Carolina, buenas tardes. Vamos a intentar recuperar a Carolina, pero nos parecía importante comentar con ella pues el tema este, ¿no? De la concienciación. Cada vez parece que hay más concienciación social para que evitar que se abandonen los animales, las mascotas, pero aún así España se sitúa a la cabeza de abandonos de toda Europa con casi 300.000 perros abandonados solo el año pasado. Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación ALBA, Carolina Corral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía yo, creo que cada vez hay más conciencia social, pero a la vista está por los datos que no es suficiente.
No, todavía nos queda mucho por trabajar, porque hay mucha gente que considera a los animales como meros objetos y cuando no les valen, pues los abandonan y demás, y las protectoras de animales, pues seguimos, la mayoría de ellas, colapsadas por la cantidad de animales que recogemos en las calles o en fincas, incautados por la Guardia Civil, policía, etcétera, etcétera.
¿Qué tipo de animales son los que más os encontráis?
Generalmente los que más abunda es el perro de caza. Los galgos, los podencos son los que llenan los albergues, aparte de los perros de fincas y de naves, los perros de guarda como mastines o tipo PPP como están catalogados, vamos. Entonces, cuando pasáis por cualquier albergue, os podéis pasar por cualquiera, el de la perrera municipal, el Centro de la Fortuna, cualquiera, y veréis que está lleno de PPPs, de galgos y de podencos.
¿A qué tipo de perro cuesta más encontrarle un hogar?
Pues desgraciadamente a los que catalogan como PPPs, porque se lo estamos poniendo muy difícil a los adoptantes con esa ley que le obliga a sacar un seguro especial, que no puede pasarlo nadie que no tenga tal, porque por culpa de algunos que lo hacen mal, pues están pagándolo otra tanta gente que no lo hace mal, y entonces pues estos animales, la gente se echa para atrás a la hora de adoptarlos.
Se dice que el verano es la época donde más abandonos se producen en el año. ¿Esto es así?
Tenemos dos picos. Tenemos la época de marzo, que es el final de la época de caza, y la época del verano también, que muchas veces son abandonos y a veces también pérdidas, porque los animales, la gente se va de vacaciones y muchos lo dejan en el jardín y que se lo cuide el vecino de tres chalemas para allá. El perro, a lo mejor son las fiestas del pueblo. El perro oye los petardos o los fuegos artificiales, sale, huye. O sea que muchas veces tú llamas los que tienen chiles, llamas y dices, ¿pero qué me estás contando? Si yo se lo dejé al cuidado de mi cuñado, y entonces se ha escapado y ni el cuñado lo ha avisado porque no quiere que le eche la charla, y el animal anda por ahí. O sea que muchos son abandonos y otros son pérdidas de extravíos, porque los dejan en manos de gente que a lo mejor pues el animal no están acostumbrados o no los tienen vigilados porque los han dejado en un jardín, por ejemplo.
En vuestra web señaláis que habéis dado en adopción casi 3.000 mascotas. Supongo que tenéis un montón de anécdotas, ¿no? No sé si hay alguna que
claro,
recuerdes
bueno,
especialmente,
web,
Carolina.
En nuestra web hay 3.000 desde que la renovamos. Hay muchísimos más. Cuando hicimos el 20, que acabamos de hacer el 27 aniversario por ahí, eran más de 33.000 animales en el 25 aniversario. Hemos dado una adopción. Lo que pasa es que esa web se modificó y tiene un contador que empezó a contar desde que empezamos a meter los animales en esta web. Pero vamos, tenemos historias para aburrir de todo tipo.
Cuéntame alguna, de la que te acuerdes especialmente.
¿De horrorosa o bonita?
La que tú quieras. Venga, empieza por la horrorosa y terminas por la bonita.
Historias, es que no sé, por ejemplo, historias emotivas de una señora que tienen que entrar los bomberos por la terraza a romper el cristal porque hace días que no la sienten, y entran en la casa y la señora está tirada en el suelo, la trasladan al hospital, pues eso, tenía una perrita que se ve a simple vista, porque era en la casa había, pues era una persona que tenía síndrome de Diógenes también, y se llevan a la perrita al Centro de la Fortuna, pero vecinos avisan de que ahí también tenían un gato, y entonces pues conseguimos con la policía entrar una noche, los voluntarios de ALBA, y entre toda la basura que había allí, que no podían ni andar ni abrir puertas, después de mucho esfuerzo conseguimos capturar a la gata, pues de avisar en el hospital, porque la señora estaba sufriendo, de avisar en el hospital que ya tenemos a su gata, que la hemos conseguido capturar, y la señora morirse, como dice, me muero ya en paz, que por lo menos sé que alguien va a atender a mi gata, y fuimos también al Centro de Fortuna a sacar a la perrita para que las dos estuviesen juntas. Esa es una historia que por lo mejor me parece muy emotiva. La señora estaba esperando, no sé qué día, la pobre estaba fatal, y ya cuando se enteró de que habíamos rescatado a su gata, pues la pobre murió en paz, como quien dice.
Claro.
Entonces esa es una historia que a mí, por ejemplo, me conmueve mucho.
Es que desde 1998 pues ya me imagino que tendrá un montón
tenemos
de historias
para morir,
para
vamos,
echar aquí toda la tarde.
Exactamente, la abuela Cebolleta contando su historia.
Carolina Corral, presidenta de la Asociación ALBA, muchísimas gracias por estos minutos en la ventana y por el trabajo que hacéis. De verdad.
Muchísimas gracias a vosotros por darle visibilidad.
Venga, un abrazo. Hace unas semanas se estrenaba en Televisión Española Dog House, un programa que se adentra en el día a día de un albergue donde un equipo trabaja para encontrar el hogar perfecto a cada perro. El programa está presentado por Chenoa.
Jorge y Pablo llegan hasta Dog House con las ganas de sumar un miembro más a la familia y con la ilusión de todo fan por conocer a su diva.
Bueno, ¿cuántos somos en casa? ¿Sois pareja?
Sí, somos tres. Sois con tres. Nuestra gatita Lola. De aquí va a salir algo muy bonito. Va a salir una relación larga con un perrito, claro, al que vamos a querer mucho.
Yo creo que Lola lo está esperando también.
¿Qué os apetece en un nuevo compañero, un nuevo perrete? ¿Qué estáis buscando?
En cuanto a tamaño y eso, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de perro.
Y edad también, en realidad.
Y edad también, porque a nosotros nos gustan todos los perros.
Venís como muy abiertos, lo cual me encanta.
Yo creo que está presentado por Chenoa y dirigido por Chema Mera, que nos está escuchando ya. Chema, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo
estáis? Muy bien. Lo que me extraña es que no hubiera ya en la televisión un formato de este tipo.
Eso digo yo, pero bueno, para eso está Televisión Española y para eso estamos nosotros.
Es un formato exportado, ¿no? Es de la televisión británica, importado, perdón.
Efectivamente, es un programa importado de Inglaterra, que se ha vendido a todo el mundo, a Finlandia, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, y faltábamos nosotros. Y además yo creo que además en España hace más falta que en ningún sitio, porque bueno, lo que habéis dicho ya, sí. Somos el país con más abandono en Europa, de abandono de animales de compañía, así que yo creo que hacía mucha falta.
¿Qué recepción ha tenido este primer episodio?
Pues ha sido buena, estamos en verano, pero ha sido muy buena. La verdad es que las críticas en las redes sociales han sido maravillosas, y vamos, estamos súper felices porque ha habido buena recepción por parte del público, tanto en la televisión como en redes sociales y en los medios de comunicación.
A ver, lo que vamos a encontrar cuando lo veamos es conocer el lugar donde las familias o a las familias a las que van a las protectoras a adoptar una mascota, ¿no?
Veamos, es un albergue en el que hemos contado además con Carolina, con Carolina con la que acabáis de hablar.
Sí.
Grabar algo real, algo que pasa de verdad. Es decir, grabamos en un albergue en el que hay perros abandonados, cada perro tiene su historia, casi siempre suele ser triste porque son abandonos, claro, por diferentes circunstancias, y al que llegan seres humanos, bien sean parejas, bien sean familias, bien sean individuos, que por una u otra circunstancia quieren adoptar un perro. Siempre, cuando alguien quiere adoptar un perro, siempre es por algo. Nunca, si tu vida es perfecta al 100%, nadie quiere añadir un perro a su vida. Siempre hay algo, una necesidad, por el motivo que sea. Y lo que nosotros sabemos y lo que nosotros contamos es la historia de ese humano o de esos humanos que quieren adoptar y la historia de ese perro. El equipo del albergue habla con los adoptantes, conoce su historia, y hay un momento clave en el programa, y es el corazón del programa, que es el encuentro en el jardín. Que es el conocemos la historia del humano, conocemos la historia del perro y tienen que encontrarse en el jardín. Y tienen que gustarse las dos partes. O sea, tiene que gustar, el perro tiene que enamorarse del humano y el humano del perro. Es decir, tiene que haber flechazo por las dos partes.
Porque no siempre pasa, ¿no?
No siempre pasa, efectivamente. Los más exigentes, como decimos en el programa, son los de cuatro patas. Así es. Y bueno, si hay flechazo, si hay conexión, se van a pasear. Y al cabo de un tiempo volvemos a sus casas para ver si al final la adopción ha cuajado o no ha cuajado, porque esto es como las relaciones entre las personas. Tú te puedes enamorar de una persona en un bar, pero luego la convivencia es la convivencia.
Oye, ¿qué tipos o qué diferencias hay o habéis encontrado entre los perros que buscan aquí la gente o los que, por ejemplo, buscan en el Reino Unido en este formato, ¿no? Que ya está consolidado?
Bueno, en los albergues de España hay perros de todo tipo, pero sí que es cierto que por nuestras circunstancias, bueno, pues la gente suele buscar perros medianos, yeah, pequeños, los grandes. Bueno, vivimos en España, solemos vivir en casas sin jardín, en pisos, de, bueno, pues muchas veces pequeños, pero también es un mito que, gracias al programa, logramos desterrar o intentamos desterrar, porque se puede vivir en un piso con un perro grande. De hecho, a veces pues un perro grande es más tranquilo, más pachorrón, por así decirlo, y no va a tener tanta necesidad de salir todo el rato. Claro. O sea, básicamente a un perro, sea grande o pequeño, lo que hay que hacer es darle cariño, amor y alimento y pasearlo.
Pues mañana tenemos la segunda entrega de Doghouse en Televisión Española. Chema Mera, muchísimas gracias.
Efectivamente, Televisión Española a las 11 menos cuarto. Muy
ahí
bien,
está.
Todos los martes.
Venga, un abrazo, buen verano.
Hasta luego, chao.
The times we had, once when I kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and still got a long way to go. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history.
La Ventana con Marta del Vado.
Envidiosos Anónimos, con Elia Fernández.
Otra noche dulce se abre en el vergel. Los pájaros vuelan sobre él.
Seguimos este repaso que nos hemos propuesto hacer por las miserias humanas, porque hablando de la envidia, una de las más habituales y de las más ocultas, es la que sentimos por la belleza. De hecho, Elia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto de sentir envidia por la belleza es un clásico atemporal.
Efectivamente.
Del espejo, sal de la oscuridad.
Dime, majestad, de tus deseos.
Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero.
Bellísima eres tú, majestad. Pero, existe otro ser celestial. Es una criatura tan linda y graciosa que es la más bella de toda la Tierra.
Elia Fernández es directora del podcast Mañana Empiezo. Esto del ser celestial me encanta.
La pobre Blancanieves, ¿verdad? Que es que por la envidia, fíjate tú cómo acabó.
Entonces hoy envidiamos bellezas.
Hoy vamos a envidiar la piel en concreto, la belleza a través de la piel, que es en verdad el máximo exponente, ¿no?, de la belleza. El caso es que esto de querer ser la más bella del reino igual es un poco ya exagerado, pero de forma mucho más sutil nos pasamos la vida envidiando la belleza de otros, o al menos fijándonos en cómo son, cómo tienen la piel, si están mejor, si están peor. Y en concreto, esa obsesión por estar guapos y tener una piel perfecta nos llega ahora bajo un término que parece que lo ha inundado todo, que es el skincare.
Skincare.
¿Verdad? Y a que tú lo escuchas y no te entra como el agobio de que algo estás haciendo mal, seguro.
Hombre, claro, porque digo, ¿es esto dónde están mis rutinas?
Sé que algo hago, pero seguro que no lo hago todo bien. El caso es que vamos a ponernos en situación, porque detrás de esto hay un universo infinito de posibilidades en las que a veces tenemos esa sensación como de que nada es suficiente. Y entonces vamos al típico grupo de amigas de WhatsApp,
venga,
¿no? Y alguien manda una foto y de repente dices, uy, ¿esta? ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué está tan monísima? conversación paralela en privado. Oye, ¿tú no le notas algo? ¿Tú no crees que se ha pinchado? ¿Tú crees? Pero hombre, no tenía esa cara desde la universidad. ¿Tú crees que lleva Botox? ¿Tú crees que se ha puesto ácido? Pues con la, hombre, teniendo pasta, pues cualquiera, ¿no? Y entonces despierta realmente lo peor de nosotros, nos da envidia, y muchas veces el problema es que no sabemos ni por dónde empezar.
Paloma Borregón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Paloma es doctora en medicina, dermatóloga, comunicadora, y está al frente del centro Calosia. ¿Cuánto de realismo?
Clínica Calosia, perdón que me he confundido yo.
Clínica Calosia.
Exacto, sí.
Pues eso, ¿no? Así exacto. Está bien. ¿Cuánto de realismo hay en una conversación como esta que reproducía Elia?
Pues bastante, la verdad. Nuestro día a día de los dermatólogos que nos especializamos en estética es recibir pacientes que vienen un poco perdidos, no nos cuentan sus envidias más internas, pero sí que es verdad que ya saben que esto se hace, ¿no? Que hay cositas que pueden hacer, pero están muy perdidos, ¿no? Entonces vienen a que les asesoremos con esto del skincare que hablabais, es decir, lo primero que es tener una piel más bonita y lo segundo, qué cositas puedo hacerme para, ya no solo para rejuvenecer, que era antes la idea, no, es que ahora ya puedo embellecer además de rejuvenecer.
¿Qué es lo que más te pide la gente? Porque entiendo que son mujeres, o no solo.
No, ya que va, ahora tenemos de todo. Es verdad que sí que solemos tener más mujeres que hombres, porque hace años había cierto tabú, ¿no? Esto parece que es como algo de mujeres, tanto el ponerse una crema como el hacerse retoques. La gente...
Que eran los famosos metrosexuales de los años 2000.
Es verdad.
Justo. Entonces ahora, cuando tú a un hombre le propones hacerse cosas, dices, uy, ¿yo cómo me voy a hacer esto, no? Pero luego, ¿qué pasa? Que ven a sus mujeres cómo van mejorando cada día más, entonces llega un momento que vienen con la mujer y dicen, oye, es que yo también quiero estar bien.
Envidia,
¿no?
Te lo he dicho.
Totalmente. Así que ya esto está pues un poco al alcance de todos y es para todos. Entonces nuestro día a día, fíjate que ya no es quiero tener 10 años menos, no, es que quiero estar bien. O sea, quiero que se me vea bien, quiero estar saludable, quiero tener una piel bonita. Es lo que decíais, que al final la piel es nuestra carta de presentación, ¿no? Si tú vas a una entrevista de trabajo y estás lleno de granos o tienes muchas cicatrices, o lo que vemos es que el paciente tiene menos autoestima y el paciente es menos capaz de conseguir un trabajo, es menos capaz de... Cuando nosotros les mejoramos esas cosas que les acomplejan, realmente les damos como fuerza para conseguir lo que quieren, ¿no? Y me dicen muchas veces, ay, muchas gracias porque me has cambiado la vida. Digo, no, te la has cambiado tú, tu cabeza, que te sientes ahora fuerte, capaz, guapo, te miras al espejo y te gustas, seas hombre o seas mujer.
Y en ese sentido, te viene mucha gente a la clínica con fotos de... Porque yo me acuerdo que cuando de repente apareció Lindsay Lohan con un glow up brutal, fue como de, sea lo que sea, quiero esto. ¿Te vienen con fotos concretas de quiero que me hagas lo que te ha hecho ella, sea lo que sea?
Sí, muchas veces te traen las fotos que no siempre es posible, ¿no?
Claro.
Sí que es posible saber, y nosotros veréis que muchas veces los dermatólogos opinamos, ¿no? Cuando dicen, ¿qué se ha hecho fulanita? Pues más o menos, viendo los rasgos de la piel, pues somos capaces de interpretar qué cosas se ha hecho, ¿no? Si cosas de calidad de piel, pues tipo láseres. El caso de Lindsay Lohan fue muy llamativo, entre otras cosas, porque es que se comparaba con las fotos de aquellas épocas en las que
estaba hecha polvo,
pocas cosas buenas hacía.
Sí.
Entonces, claro, realmente era muy fácil mejorar eso, pero es verdad que durante una época que se llevó mucho el solamente mejorar a costa de ponerse rellenos, ahora ya es todo lo contrario. De hecho, se están quitando muchos rellenos.
Eso te iba a decir,
se están usando
una moda
mejor
de quitarse labios a saco en
eso
Instagram.
Eso es, porque de repente se llevó el mucho todo, ¿no? Mucho pómulo, mucho labio. Y de repente hemos visto que realmente las facciones... sí, deben seguir unas proporciones ideales de belleza. Es decir, esto ya está inventado desde hace mucho tiempo, ¿no? El hombre de Vitruvio, que ves ahí, las proporciones ideales de belleza ya están descritas. ¿Qué pasa? Que se nos ha ido la olla totalmente. Entonces la gente se ha empezado a poner más labios, más pómulos.
Y se ahora han convertido todos en la misma persona.
Eso es. Entonces podemos querer, oye, yo quiero esto que te enseño en la foto. Pues podemos querer tener eso y realmente rellenando, pues se puede acercar a eso, pero tenemos que tener en cuenta en esas proporciones ideales de belleza. Y yo creo que ahí está el criterio médico para saber aconsejar al paciente y decir, oye, es que esto a ti no te va.
Claro, es que porque ¿cuál es el riesgo, Paloma? ¿Cuál es el riesgo de tomar como referencia lo que funciona para otros, que pues, no es necesariamente lo que te funciona a ti?
Eso es, que a veces vemos un poco esa sensación de que el paciente nunca está contento, ¿no? Siempre tenemos que saber distinguir, ¿no? Si el paciente quiere mejorar o el paciente es un inconformista o se mira mucho y nunca está contento, contento con nada que le haces, ¿no? En ese caso tenemos que sentarnos con el paciente y decir, a ver, ya no es un problema dermatológico, sino es un problema de que nunca te vas a ver bien, ¿no? Eso nosotros tenemos que saber identificarlo, porque ese es el riesgo. Entonces, claro, querer tener los labios de fulanita cuando la anatomía es la que es, yo no puedo hacer unos labios cuando tu base no me da para hacer esos labios. Siempre te los voy a mejorar, pero no me los puedo inventar porque la anatomía es la que es. Entonces, nosotros siempre hablamos mucho de tu mejor versión, ¿no? Uh-huh. Es como de tu cara, pero sin cambiarla, que yo creo que esa es la clave, es no cambiarte, pero dejarte más guapo o más guapa. O sea, es como tu mejor versión, ¿no? Tus labios, pero mejores, no los labios de fulanita, porque entonces todos querríamos ser iguales, y yo creo que la diversidad está la gracia de todo esto. Así que lo que hoy más nos piden es naturalidad, y es, oye, quiero estar lo mejor posible, lo más guapa y lo más joven dentro de mis posibilidades, o sea, de mi edad, pero bien.
Venga, y si tuvieras que decir algo que, pues las rutinas que tenemos que hacer, el decálogo del A, B y C de nuestra mejor versión.
Eso sí, porque yo creo que sí puede pasar que al hablar de skincare, si no te haces nada, o sea, si no te echas ni crema hidratante, que hay mucha gente que ni siquiera se echa crema hidratante ni protección, puede decir, vale, sí, lo básico. ¿Qué es lo básico?
Eso es lo más importante, porque es que lo básico es el skincare. Es decir, nosotros, tú puedes venir a mi consulta a hacerte lo que sea, el retoque que sea, pero si luego no haces los deberes en casa, que es cuidarte y hacer una buena rutina, no te va a lucir tanto lo que yo te haga, ¿no? Dentro de esos básicos vamos a ponernos, ¿qué debemos saber? Primero, que no todo es... O sea, no más es mejor, ¿vale? A veces hay que saber qué ingredientes usar, entonces, ¿quién te puede aconsejar mejor? El dermatólogo, ¿vale? Lo ideal es venir a un dermatólogo, no todos los meses, sino una vez en la vida, para que te diga, oye, mira, pues para tu tipo de piel deberías usar estos ingredientes o estos otros, no mezclarlos todos y ponértelos todos a la vez. Entonces, dentro de ese skincare que debemos usar, muy importante, lavar la piel de la cara por la mañana y por la noche. Eso, crucial.
Por la mañana también, ¿eh?
Sí, por la mañana también, porque la gente dice, pero si por la noche no se me ha ensuciado, si yo he estado durmiendo. Pero es que por la noche es cuando nuestras células trabajan. Cuando todo el cuerpo está descansando, las células de la piel se están recambiando. Es un órgano que está constantemente regenerándose. Así que por la noche se produce ese recambio, luego por la mañana tenemos que limpiarnos esas células que se nos van muriendo y se van descamando. Lavar la piel mañana y noche, después distinguimos en rutina de mañana y de noche. Yo siempre intento hacerla lo más liviana posible, y ya una vez que tú te vas acostumbrando a meter ingredientes, ya podemos hacerla más pro, ¿no? Pero si vamos a lo básico, ¿qué tenemos que hacer? Por la mañana, un antioxidante, a ser posible vitamina C, que es el antioxidante por excelencia, para evitar que la piel se dañe de todas las agresiones que va a sufrir a lo largo del día, la polución, el sol, la suciedad, etcétera, etcétera. Así que un antioxidante, que normalmente es un serum de vitamina C. Y después, la fotoprotección, la protección solar, que eso es crucial, eso no es perdonable, eso todos los días del año. Si entre medias de la vitamina C y la protección solar noto que tengo la piel seca o tengo la piel tirante, ya es perfecto si además meto una crema hidratante, ¿vale? Con los ingredientes que sea en función de los que me hagan falta. Si tengo la piel más seca, puedo meter ceramidas. Si tengo la piel más tirando a grasa, puedo meter algún ingrediente matificante que haga que no tenga brillos, por ejemplo, un ácido salicílico. O sea, ahí está un poco la clave para jugar y tener la mejor piel posible.
Sí, que muchas veces ni siquiera hace falta conocer los componentes, sino te fijas en la etiqueta de las cremas que te pone para piel seca, para piel sensible, ¿no?
Eso es. Entonces, es un poco meter. Y por la noche, paso crucial, son lo que llamamos transformadores, ya que por la noche hemos dicho que es cuando la piel trabaja, pues lo que tenemos que hacer es ir metiendo esos ácidos que son transformadores, sobre todo, y la estrella a día de hoy, que es el retinol, que lo que va a hacer es que la regeneración celular se produzca adecuadamente, y además es capaz de estimular la producción de colágeno, es un poco exfoliante, entonces deja la piel más luminosa, el poro más disimulado, no se puede cerrar, el poro no se cierra, pero sí que se puede disimular, y nos va a dejar una piel mucho más bonita, que no se puede usar todos los días, o al menos al principio, porque la piel se tiene que acostumbrar a este retinol, así que hay que irlo metiendo poco a poco, alternando, pues noche sí, noche no, con alguna crema que no tenga retinol. A veces se puede combinar con glicólico, que es otro ácido que quizá no es tan potente como el retinol, pero pues no sé, es muy buena combinación porque también es exfoliante, ¿no?
¿Y entonces, en verano retinol sí o no?
Pues en verano, esa es la gran pregunta, otro de los mitos, ¿no? ¿Y vitamina C y retinol en verano qué pasa? ¿Son la muerte? No, se deben usar, de hecho se echa de menos el retinol. Si tú lo dejas en verano, todo lo bonita que te deja la piel el retinol, lo vas a echar muchísimo de menos. Vas a venir en septiembre con la piel fatal. ¿Qué pasa? Que no es momento de retinizarse. Es decir, si un paciente viene hoy a mi consulta, yo no le voy a empezar a mandar retinol. porque hay que acostumbrarse y nos puede irritar. Pero sin embargo, si tú ya llevas utilizando retinol un tiempo, la piel ya no se irrita, no se pela, estás retinizado, puedes y debes seguir utilizándolo, teniendo en cuenta que yo confío en que por la mañana te vas a poner tu protección solar. Si no me fío mucho del paciente, de que se va a proteger muy bien, entonces a veces le digo, mira, mejor estos meses lo dejas, pero como normalmente la gente que viene es porque tiene el interés, si me fío del paciente y sé que se va a proteger por la mañana, retinol sí, y vitamina C también, porque hay un mito que dice que mancha la vitamina C con el verano, que no se puede usar, y no es real. Es verdad que se oxida y se pone oscurita, entonces si tú te pones la vitamina C y sin protección solar, te vas a la calle, se va a oscurecer la vitamina C, no la piel, sí, uh-huh. El producto, efectivamente se pone marrón, pero si tú te pones tu vitamina C y luego te pones tu protección solar, fenomenal, y es lo que debe ser.
Miedo cuando suena esta sintonía.
Sí, tenemos un apartado que se llama Susto o Muerte. Elia, dale.
Pues como le estoy cogiendo yo el gusto a esto de los test, yo creo que así, solo de planteártelo, yo te voy a ver la cara y se va, y además te la van a ver también porque estamos en vídeo. Sé que no te va a gustar lo que te voy a preguntar, Paloma. Así que vamos allá.
Con... Además que con el título ya me tienes asustada.
Sí, pues mira, ¿qué es peor en un momento dado? A, ¿explotarse un grano con las manos sucias? O... B, arrancarse una costra de la cara.
Ninguna de las dos son opciones muy apetecibles, ¿verdad? Así dermatológicamente. Tengo que elegir, ¿no? Sí, una de las dos sí o sí, me tengo que mojar. A ver, yo casi te diría que arrancarse costras o arrancarse cosas de la piel. Porque si te arrancas cosas, puedes dejar cicatriz. Si te tocas un grano con las manos sucias, lo más normal es que se te infecte y eso pueda dejarte cicatriz. Pero
no,
claro,
es 100%.
No es 100%, pero si te arrancas costras, esto hay mucha gente que tiene la manía de quitarse espinillas, de cada costrita o cada grano arrancárselo, y vemos muchas cicatrices. Y las cicatrices luego ya no es que no se quiten, porque tenemos láseres, podemos mejorarlas, pero nunca eliminarlas como si no hubieran existido. Uh-huh. Entonces, casi elijo cicatrices, no. Así que, dentro de las dos opciones, que ninguna es maravillosa, por favor, que nadie se arranque
las costritas de la cara. ¿Qué es peor si se hace de forma regular? A, no desmaquillarse por las noches. O B, no utilizar crema de ningún tipo.
Pues madre mía.
Es que también yo invito a que vean el vídeo, porque la piel de Paloma nos inspira en este caso, porque dices, si esto es lo que se consigue, vamos por
mucho,
vamos
claro,
a ese camino.
Hay que dar ejemplo, por supuesto. Pues siempre insistimos en que desmaquillarse es muy importante, pero es verdad que no echarse ninguna crema es un error. Entonces te voy a elegir que es peor todavía, entre susto o muerte. No desmaquillarte me da susto, pero no echarte ninguna crema es muerte, sí, porque muchas veces es peor, tanto si tienes la piel seca, por supuesto, porque la piel te pide crema, pero si la tienes grasa o con acné, la gente piensa que es mejor no echarse crema porque así no se engrasan, pero es al revés. Si tú no te echas crema, tus glándulas sebáceas se van a poner a trabajar, porque es tu herramienta de engrasar esa piel que la detecta seca. Como no podemos hacer agua, sí podemos hacer grasa. Entonces, es contraproducente. Si tú tienes granos y encima no te echas crema, más granos vas a hacer porque vas a hacer más sebo. Así que al final es una espiral de violencia de la que no se puede salir. Así que mejor echarse algo, aunque sea. Y si tengo que elegir una sola, me dices, venga, de todo el día voy, soy muy perezoso, ¿qué puedo elegir? Por supuesto, por la mañana, el protector solar. Y ya está. Sí tengo que elegir. Esa es la única, y porque es la prevención de arrugas, de manchas, de flacidez, de cáncer de piel. O sea, si tengo que elegir, la protección. Poco pedimos.
Pues vamos a ir por esa línea. ¿Qué es peor a largo plazo? ¿Tomar el sol sin ningún tipo de protección o beber alcohol todos los días? A nivel cutáneo, vamos a decir.
A ver, a nivel médico ninguna de las dos opciones es buena, por supuesto. A nivel cutáneo, por supuesto, que no te pongas protector solar, porque fíjate que antiguamente nosotros los dermatólogos recomendábamos usar el protector solar solamente para el cáncer de piel, ¿no? Y decíamos, tú cuando te vayas a exponer te pones el protector solar porque te va a dar un cáncer de piel, ¿no? Pero el cáncer parece algo como que no nos va a pasar. Fíjate que ahora me cuesta menos convencer a los pacientes de que se pongan protección solar enseñándoles fotos de pacientes que les ha dado mucho sol por uno de los lados de la cara. De manera que se ve que en el lado que te ha dado el sol, ese lado está manchado, arrugado, caído, envejecido, mucho más que en el que no te ha dado el sol. Así que debemos usar la protección solar, ya no solo por el riesgo de cáncer de piel, que nos preocupa mucho, por supuesto, entre ellos el melanoma, que es un cáncer que, oye, que puede matar, o sea que, ojo, pero a veces me cuesta menos convencer a la gente enseñándole fotos y decirle, oye, puedes envejecer así o así, está en tu mano, ¿qué quieres? ¿Esta cara o esta otra?
Pues, de hecho, es muy curioso ver fotos de gemelos que han crecido en lugares de costa uno y en lugares de interior otro y, por tanto, han tenido una exposición muy distinta, la diferencia de cómo ha evolucionado la piel de uno y otro precisamente por eso, por cómo se han expuesto al sol.
Por eso sabemos tanto al respecto de lo que sí hace el sol. O sea, que gracias a esos estudios de gemelos o gente que está expuesta, pues conductores o gente que por la oficina, claro, le da solo el sol, por un lado.
Ha salido muy aurosa, Paloma, de este test.
Sí,
muy,
sí,
bien,
bueno,
muy bien.
Muy responsable con su respuesta.
Paloma Borregón, doctora en medicina, comunicadora y directora de la clínica Calosia. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana.
A vosotras, un placer.
Gracias.
Elia, a lavarnos bien la cara.
Exacto, y a pensar.
Venga, un beso. I was in my new house placing daydreams, patching up the crack along the wall. I pass it and lose track of what I'm saying. Pues así cerramos la ventana. Volvemos a abrirla como siempre mañana a las 4, las 3 en Canarias. Un beso muy fuerte. Killed Cassandra first, 'cause she feared the worst and tried to tell it down. So they filled my cell with snakes, I regret to say, do you believe me now? I was in my tower weaving nightmares, twisting all my smiles into snarls. They say what doesn't kill killed Cassandra first, 'cause she feared the worst and tried to tell it down.